Si amanece, nos vamos con Adriana Mourelos.
Son las 5 y 4 casi de la madrugada, 4 y 4 en Canarias, segunda hora de este Si amanece nos vamos, todo el equipo por aquí dispuesto. David Muñoz, buenos días.
Buenos días.
Laura Martínez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
También están Mayalen, está Rodri, está Nick, todos ya saludados. En un ratito Adrián Cordero además nos cuenta eso de las llamaradas solares, eso que nos ha impresionado mucho. Pero de momento lo que tenemos ahora, Laura, es información de la Casa Real para abrir este grabófono.
A ver, el emérito devuelve la pasta que le habían dejado sus coleguis.
El rey emérito ha devuelto los 4 millones de euros que le prestaron varios amigos empresarios para regularizar su situación con Hacienda, según publica hoy el diario El Mundo. Juan Carlos I recibió esa cantidad en 2021 a modo de préstamos personales ante su falta de fondos para saldar su deuda fiscal.
Imagínate la cara que me pusieron los amigos cuando les dije que necesitaba un prestamillo de 4 milloncejos de euros.
Claro, es que precisamente por eso todo el mundo se pregunta que de dónde saca ahora uno 4 millones de pavos.
Desde 2020 el rey emérito no recibe asignación de Casa Real. Los 4 millones, según El Mundo, provienen de su actividad como intermediario en operaciones comerciales y de la venta de derechos para documentales sobre su vida. Desde 2023 tiene su residencia fiscal en Abu Dhabi, por lo que sus ingresos ya no tributan en España.
Pues eso, que soy un intermediario, me paso el día intermediando, la coctelera agitando o lo que quiera que sea que hagan los intermediarios.
Bueno, en el informativo de Televisión Española no hicieron tanto hincapié en un detalle que a nosotros nos interesa muchísimo. En Espejo Público conectaron con el periodista del Mundo que publica esta información, Esteban Urreitzieta.
Su entorno asegura al Mundo que de operaciones de intermediación comercial que ha realizado durante los últimos años y de la venta, como apuntabais, de derechos de imagen para un documental en una conocida plataforma.
A ver, hemos oído una conocida plataforma.
En cualquier caso, Esteban, de que vamos a ver al rey en un documental, en una plataforma protagonizado por el rey.
Bueno, lo que nos han dicho a la hora de preguntar la procedencia de esta cantidad ingente de dinero es que ha vendido a una conocida plataforma sus derechos para la realización de un documental. No tenemos de momento más detalles, ni tan siquiera la plataforma de la que se trata, pero él justifica al menos una parte de ese dinero con ese argumento.
Y va a ser todo un exitazo internacional. Seguro que acabo superando en reproducciones a eso del juego del chipirón.
Pues segurísimo. Os digo que lo del libro está genial, pero es que claro, para la radio necesitamos sonidos. Así que aquí estamos, vamos, muy expectantes por la llegada de dicho documental.
Bueno, mientras no llega, pues nos tendremos que entretener con otra cosa.
Corriendo, qué remedio. Ayer lancé mi alegato en contra del running y más aún de los pijos running. Estoy harta de Strava, de vuestros recorridos circulares alrededor de la Catedral de Burgos, de vuestras zapatillas de 200 pavos y de vuestro encefalograma plano porque os creáis que en Hospitalet os van a atracar.
Vale, pues espero que hoy no vengas con la segunda parte.
Sí, pero con la parte buena. Estas chicas, que claramente no viven ni en la calle Almagro ni Génova, se fueron al barrio de Salamanca a parodiar a las de ayer.
Solo digo que es uno de los barrios más fijos de Madrid. Estamos corriendo en el barrio de Serrano de Madrid y vamos a correr 7 kilómetros. No me siento muy cómoda, la verdad. Es como que se te clavan las miradas de la gente. Suerte que vamos con la Superchonic. En el primer kilómetro solo he olido Chanel. En el segundo kilómetro nos han dicho muchas cosas en plan ordinarias.
Ordinarias, bueno, ordinarias es reina, diría yo.
¡Una capibara! ¡Ay, me ha pisado el pie! No nos paran de pitar, por Dios. No hemos visto a nadie correr por aquí. Está todo el mundo de compras. ¡Guapo! Venga, sprint final. Me duele la tripa. Será del kebab que cené anoche.
¿Has dicho que le sentó mal el kebab que cenó anoche?
Sí.
Porque a mí también. Me comí los dos rollos enteros, el de ternera y el de pollo. Igual debería haber quitado el pincho ese donde están clavados dando vueltas, ¿no?
Ay, bueno, salvando las gracietas, espero que salgáis a correr bien entrada la noche, porque es que este calor es inaguantable. Órale. Sobre todo en las zonas que nos va a indicar Adrián Cordero. Bueno, luego tienes que soportar también que te digan que, bueno, pues que lo del aire acondicionado, Eduard Estivill.
El aire acondicionado es correcto, pero siempre que esté un poco fuera del lugar
donde dormimos, para sí. que no se nos sequen las mucosas mientras dormimos.
Oh, no vaya a ser.
O sea que yo me he gastado 1000 pavos en un aire acondicionado en el dormitorio para poder descansar y ahora solo lo puedo usar si está fuera de mi habitación.
Sí.
¿Qué hago? ¿Lo arranco o viene usted a abanicarme, doctor?
Bueno, no sé si prefiero dormir con calor o con ronquidos a mi lado. Bueno, sí que lo sé, con calor. El caso de Fidel es tremendo y fue a Jazz Verano ayer para contarlo. Él padece de apnea y sus ronquidos se pasan de decibelios.
Las personas que padecemos de apnea del sueño, cuando dormimos, tenemos varios episodios en los que dejamos de respirar. Por varias causas, por la morfología de tus vías respiratorias, por la obesidad y el sobrepeso, que también son factores determinantes y agravantes de la apnea, o simplemente porque te ha tocado.
O porque tu parienta te ha puesto una almohada en la cara para acabar con tu sufrimiento, fenómeno.
También. Bueno, una enfermedad que, como él dice, le puede acarrear serios problemas también en su vida sentimental.
No sé, la intimidad, tienes pareja y tal, tu pareja se harta de dormir contigo yeah. porque no puede, literalmente.
¿Te ha pasado?
Claro. Esto claro. no es solo un problema que lo padecen los enfermos de apnea, sino también las personas de su alrededor.
O sea, por ejemplo, tú tenías uno, pero ¿te has llegado a dejar por esto?
No me he llegado a dejar.
Ah, vale, vale, digo, no.
Pero sí, claro, sí se iba desde el cuarto, me tenía que yo, claro. o, no sé, imagínate, estás conociendo a alguien.
O sea, te condiciona claro. tu relación sentimental.
Sí, claro. Sí.
Pues imagínate dormir al lado de un búfalo, que no sabes si estás en la cama o viendo la nueva de Parque Jurásico.
Pues menuda mierda.
Oye, Laura, por favor, algo de decoro.
A ver, es que no sabía cómo unir un tema con otro y la cosa va de cacas. Jorge Cadaval fue entrevistado por Pepa Romero para hablar de un pequeño incidente que tuvo.
Jorge Cadaval no puede disfrutar de una refrescante tarde de recreo al encontrar el acceso a su piscina restringido.
Dice, no, porque han encontrado un mojón. Digo, ¿cómo? Un mojón.
El motivo es la presencia de un excremento en las aguas. Todo apunta a que alguien ha defecado en ellas.
Habrá sido un chiquillo. No podría aguantarse más.
Lo que aparentemente parece un simple percance infantil está convirtiéndose en un reto en las redes sociales.
¿Tina también la cierra porque algún gracioso ha cagado?
Esto es caca, súper cagada y una súper cagadísima. ¿Estamos?
¿He dicho pequeño incidente? Pues perdón, porque quería decir gran incidente.
Según me han dicho, el mojón era ay. El Juan Sebastián Elcano con la princesa Leonor encima y todo. De grande que era el mojón.
Ay, no.
El Juan Sebastián. El Juan Sebastián Elcano. Yo es que me veo de la risa con los morancos, ¿eh? Qué gracia tienen los jodidos.
Sí. A ver, un momento, que es que tenemos un testimonio en primera mano de alguien que ha vivido esto del reto de la caca en la piscina. Nick Sutherland, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo que viviste esto del reto de la caca? Cuéntanoslo.
Pues esto fue un poco cuando, antes de que se convirtiera en noticia.
Vale.
Yo tranquilamente, una tarde de finales de junio creo que era, que hacía pues más o menos un poco igual de calor que ahora. Me voy a la piscina por la tarde.
¿Piscina municipal?
Piscina municipal, sí.
Ah.
Y ahí en el barrio, al lado de mi casa, 10 minutos andando. Y,
¿en el barrio? ¿En tu casa?
Y en un momento determinado llega una de las empleadas de ahí de la piscina y me dice que tengo que salir del agua porque el agua está contaminada. Tal cual me acuerdo de esta frase porque es que...
Te diría que tienes que evacuar la zona.
Me pareció un eufemismo muy claro, la verdad.
Vale, que el agua estaba contaminada.
Y me daban ganas, de pedir un reembolso porque cerraron la piscina antes, pero evidentemente... Para
nada, os mandaron a casa.
Que cuesta, la verdad que...
Ya, os mandaron a casa, bueno, o a salir de la piscina y aguantaros el calor en el campo.
No, y a irnos de la piscina.
A iros.
¿Para qué tenernos ahí?
A iros de la piscina para limpiarla. Y luego, cuando empezaste a ver las noticias estas del mojón en el agua...
Me acordé perfectamente.
¿Y tú crees que eso se debía efectivamente a un reto?
¿Has sido víctima de ese reto?
He sido víctima.
Ha sido víctima del reto.
Víctima, sí.
Pues ya está, no hay más preguntas, señoría. Puedes seguir poniéndote a los mandos de la técnica. Ya sabes, mira, lo tenemos todo. Tenemos
pero te tenías que haber pixelado
la voz.
Sí. Dios te ha ordenado la voz.
Sí. Bueno, como veis, esto, Laura, abre tema de conversación.
Claro, y genera debate como el que hemos visto ahora, poquito escatológico. A ver, una pregunta, ¿os miráis la caca después de evacuar?
Hombre, ahí. Yo lo veo normal que cuando tú vas al baño y vas a hacer tus necesidades,
te
levantas y es importante. Mira, sí, porque es
yo
importante
sí
el color y todas esas cosas.
Yo no, para ver el estado, tienes que ver para ver si el intestino lo tienes bien.
Está bien, hay que mirarlo.
¿Cómo sabes que has cagado?
Isabel, sí.
¿Cómo lo sabes qué has hecho?
Además, ¿ves? Porque no ves, chicos, que está hablando Jorge, que está en videollamada.
¿Cómo sé que cagaron?
Eso es tuyo.
Mira, eso es tuyo y tú tienes claro. que ver lo que tú has parido en ese momento.
Ay, no.
Apocalíptico, dantesco. En Antena 3 estuvieron 15 minutos hablando de excrementos. ¿Cómo ha empeorado la profesión desde que lo dejé?
Y cómo se nota que no está Roberto Sánchez, ¿eh? Porque si a Roberto no le metes todas las cacas en el grabófono, ¿eh, Laura?
Bueno, habría que verlo, pero menos mal que aparece por aquí Pedro Piqueras. Es que menos mal, porque claro, hay que poner algo de orden. Me hizo mucha ilusión, por cierto, Pedro, escucharte ayer en Mañaneros. Gracias. Para hablar, además, de un tema tan importante como es la lucha contra el racismo.
Y la forma de ver la inmigración por parte de algunos. Yo le llamo esto el virus del odio, ¿no? Que se ha extendido a través de las redes desde hace mucho tiempo. No es cosa de España solamente, ¿eh? Tienes que ver lo que dicen, por ejemplo, los de Alternativa por Alemania, ¿no? En Alemania u otros grupos de carácter ultra en toda Europa, ¿no? Es una especie de brote contra la inmigración que se extiende como la pólvora y además tienen un valedor que es Donald Trump en Estados Unidos, que viene como a darle legitimidad a un pensamiento que antes pues no había.
Impactante mi testimonio desde una cueva, a juzgar por el eco que había.
Sí, bueno, es un debate, como veis, intergeneracional, porque tanto Pedro Piqueras como Marina Rivers vienen a decir un poco lo mismo. Bueno, cada uno a su manera, claro.
Es que antes daba vergüenza decirlo, ya no. Antes daba vergüenza decir que eras homófobo, que eras racista. Ahora se puede decir y la gente está de moda. Odiar a la gente, no tener derechos humanos. Entonces, como está de moda ser así...
Y sus discursos están de moda en las redes sociales.
Sí, está de moda. O sea, está de moda, pues eso, no querer pagar impuestos, avalar el racismo, la homofobia. Está de moda. Antes daba vergüenza, la gente se tenía que esconder.
Otra reivindicación más, va.
Venga, la del cura de Valdepeñas, que es que no para este hombre, titular tras titular. El otro día los temporeros, ayer con las alarmas del hogar.
Hoy vivimos en un mundo donde quizá nos intentan meter miedo hasta para vendernos una alarma.
Mira.
¿Eh? Veis como algunas empresas para venderte la alarma dice que te van a entrar en tu casa a robar, que ahora ya con el jardín hemos inventado una cosa nueva, esa llave que se da así vueltas, que tú desde el móvil la puedes, todas esas cosas. Te tienen que meter miedo para vendértelo, van a venir a robarte, te van a ocupar la casa, van a venir a por ti. Y con el miedo te venden lo que quieran.
Lo que quieran.
Sin ir más lejos, a mí me han vendido una cerradura inteligente para la sacristía y 10 cámaras con detección de movimiento para toda la parroquia. El otro día entró Angustias a las 8 de la tarde porque se había dejado el bolso y saltaron todas las alarmas. Casi se la llevan detenida.
La alarma que ha saltado ahora es la del tiempo. Adrián Cordero, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Decías en la primera hora, Adrián, que suben las temperaturas, pero que además hoy sobre todo se va a notar en el norte.
Sí, te comentaba en la primera hora que hoy sobre todo las temperaturas suben en el norte y especialmente en el Cantábrico Oriental, en el Alto Ebro, suben en general en todo el país. Ya venimos de muchísimo calor, pues hoy todavía peor. De hecho, tenemos hasta 40 provincias con avisos activados y de hecho solo hay una comunidad autónoma que no tiene avisos, que es Asturias. Aún así, esperamos casi 30 grados en Oviedo, pero no llega al umbral de ola de calor. Claro, ¿dónde llegan, por ejemplo, ya? Pues en Vitoria, con 37 grados de máxima previstos, en Pamplona, con casi 40 o 41 grados también en Zaragoza, y un día más las temperaturas más altas en puntos del sur y del centro del país, en el Valle del Guadalquivir, de nuevo rondando los 42 grados, puntualmente superándolos, 41 o 42 también en buena parte del oeste de Castilla-La Mancha, también en Extremadura, 40 grados en la Comunidad de Madrid y destaca también que a esta hora tenemos temperaturas poco llevaderas en puntos de la meseta norte, donde estos días pasados se podía dormir, pues hoy en algunos puntos de Castilla y León no conseguimos bajar de los 20 grados. En total, como decimos, 40 provincias con avisos activados, hoy mucho calor también en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, cerca de 40 grados en esta isla, en torno a 36 o 37 en Tenerife, calor que también se notará en Baleares.
Y cuéntanos eso que nos has dejado un poco preocupado sobre lo de la actividad solar, que nos hemos quedado todos un poquito así.
Sí, hoy quería hablarte del sol, ya que estamos hablando de tanto calor, aunque bueno, ya sabemos también que el sol y el calor que hace no están directamente relacionados, o dicho de otra manera, el calor que hace no tiene que ver con lo que calienta el sol, son otros factores, tiene que ver con la masa de aire, pero bueno, si te parece, otro día hablamos de eso. Hoy de momento hablamos de la actividad solar, porque hemos tenido tres llamaradas solares en los últimos días. días en una región que se llama 4168. Es una región muy activa y es que curiosamente esta misma madrugada una de esas llamaradas solares podría estar llegando a la Tierra. Y digo podría porque los científicos le daban un 12% de probabilidades aproximadamente de que nos afectara y de que pudiera afectar a algunos satélites de comunicaciones. Así que dado que nos estamos escuchando a esta hora de la madrugada, creo que la situación no ha sido especialmente grave. Quería comentar esto porque fíjate que esto es importante, ¿no? El clima solar que se llama y lo que pueda pasar esta madrugada con esa llamarada solar que tiene, bueno, pendientes a los científicos, pero forma parte de un ámbito científico. Lo cierto es que a los humanos no nos afecta especialmente, no afecta a nuestro organismo, pero sí afecta una vez más a los titulares. Y yo leía hace pocos días titulares que procedo a leerte que iban de la siguiente manera. Alerta roja, la NASA detecta nuevas tormentas solares extremas. Después uno se metía en la noticia porque yo decía, anda, nueva tormenta solar extrema, esto será muy grave. Pues no, resulta que lo que ha hecho la NASA es establecer un sistema para prevenir y para saber predecir las tormentas solares extremas. No quiere decir que haya activado ninguna alerta roja. De hecho, es una misión para comprender estos fenómenos. Se llama Misión Tracers y forma parte, o está compuesta, mejor dicho, de dos satélites que lo que van a ser capaces es de ver más o menos la interacción de la Tierra con estas erupciones solares y así poder predecir con más antelación los efectos que van a tener, sobre todo en los sistemas de telecomunicación. Pero yo quería hacer hincapié, Adriana, en ese titular. Alerta roja, la NASA detecta nuevas tormentas solares. No, la tormenta solar que está llegando ya a la Tierra es absolutamente normal. No hay ninguna alerta roja y lo que tenemos es un nuevo instrumento científico para predecir este tipo de fenómenos. Basta ya de mezclar la ciencia con el sensacionalismo y con el alarmismo. Me he quedado a gusto con la explicación de hoy.
Y nosotros firmamos debajo de cada palabra. Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana, un abrazo.
El sol y las olas de calor. El turismo y sus récords. La siesta y las obras. La actualidad.
Los días de todo el año con más desplazamientos en carretera.
Y la SER. En verano hay muchas cosas inseparables. Como hoy por hoy.
En Valladolid está María José. María José, buenos días.
¿Y tú?
Hola, buenos días.
Lo soy yo, Carlos.
Hoy por hoy, con José Luis Sastre. Cadena SER. Un verano de radio.
Un verano de radio y un verano en el que aquí en Se Amanece estamos haciendo un recorrido por las fiestas de nuestro país. Lo hacemos de la mano de Marta Centella y de Laura Martínez, que hoy está especialmente motivada porque es que estas verbenas le suenan.
La fiesta de verano en los pueblos de Asturias lleva de la mano un sinónimo, fiesta de prau. El prau en asturiano es el terreno en el que crece la hierba y aunque pueda resultar obvio, su principal característica es que se celebra en un campo.
Sube la niña que estrena, zapatos, novio y un bolso y todo el verde del valle se refleja en el arroyo.
La fiesta de prau está intrínsecamente relacionada con la tradición y la cultura asturianas y durante los primeros días de agosto en esta región del norte de España sucede algo apasionante. En el mismo fin de semana tienen lugar dos de las fiestas de prau más importantes del verano, el Xiringuelu y el Descenso del Sella.
La cosa comienza el viernes en el pueblo de Ribadesella, uno de los más pintorescos y turísticos del Principado.
Hay quien opta por pasar la noche en Arriondas, el punto de partida de lo que va a suceder el sábado por la mañana en este pueblo, famoso por ser el lugar desde donde se empieza el Descenso Internacional del Sella, también conocido como el Espiragües, una prueba deportiva en la que participan piragüistas de élite de todo el mundo. Dani tiene 31 años y siempre acude a Arriondas el primer sábado de agosto, incluso tiene fotos en pañales esperando la salida de las piraguas. Para él esta fiesta tiene algo que no tienen otras.
Es la mezcla perfecta entre deporte, tradición y mucha esencia asturiana. La fiesta arranca pronto por las calles de Arriondas con el desfile y la gente ya va engalanada con los chalecos y los collares de flores acompañando al desfile hacia el río. Miles de personas a las dos orillas del río viendo a los piragüistas, esperando la salida, escuchando el pregón y lo que sin duda es lo mejor, cantar toda esa gente junta en Asturias Patria Querida, que cuando acaba dan la salida a los piragüistas, eso, vamos, pone los pelos de punta a cualquiera.
Pero el fin de semana no acaba aquí. El domingo es un día muy especial para toda la gente del centro occidental del Principado, en particular para los vecinos de Pravia.
El nombre de esta celebración, Xiringuelu, hace referencia a un baile que tiene su origen en el siglo XVII y que viene de la palabra xiringar, que significa moverse o agitarse.
Marta es de Avilés, pero veranea en San Juan de la Arena y, como buena asturiana originaria de esta zona, no se pierde uno.
¿Pero qué tiene esta fiesta de especial? Que tanto amigos como familias se juntan con sus peñas y construyen durante toda la semana previa las casetas de madera desde cero, donde luego pasarán el primer domingo de agosto. Y realmente lo más divertido de esta fiesta es todos estos días previos de construcción, mano a mano con tus amigos, probando sidras de diferentes yagares, buscándote la vida para que la caseta quede lo más chula posible, porque hay premio para la ganadora además. Esta romería, que este año cumple 85 años de antigüedad, es una fiesta que no pierde su esencia y es una fecha obligada en todo asturiano que se precie.
Bailador que estás bailando en un desierto, el medio tienes el brazo muy corto, no más llegar a Coyelo.
Como decía Carlangas al comienzo de este viaje, las romerías, las verbenas, son fundamentales para entender nuestra identidad.
Para la cultura española son muy importantes, es decir, es un punto de reunión, aparte de celebración, pues normalmente de religiosa, ¿no? En España, por un santo, por un patrón, es un punto de encuentro. Somos un país históricamente emigrante, hay muchos españoles que en la posguerra se fueron hacia Europa, hacia Latinoamérica, y que aprovechaban precisamente las fiestas de sus pueblos o de sus ciudades para volver y encontrarse con su familia. Por tanto, es clave.
Hemos visto que no es extraño mezclar deportes y fiesta en este tipo de celebraciones. De las piraguas asturianas nos vamos a los deportes de acción que se celebran en Vigo durante estos mismos días. O Marisquiño es un festival de cultura urbana que acoge también diferentes competiciones deportivas como skate, BMX, breakdance o baloncesto 3x3.
Un evento que pues cada año une la ciudad, ocurre en verano, entonces mucha gente como yo que estemos fuera pues volvemos a verlo. Y de repente ves como tu ciudad se llena de gente de fuera, gente de por fuera de España, gente de otros países, y pues traen un poco de ellos, su cultura, y enseñan deportes distintos a lo que sueles ver en la televisión o que se suele celebrar típicamente, y pues para la cultura de Vigo es algo muy potente.
A toda esta avalancha de fiestas que mezcla cultura y tradición con otros elementos como el deporte, conviene recordar uno de los motivos que nos ha llevado a hacer este recorrido veraniego, el meramente lúdico, la fiesta por la fiesta.
Y es que no está de más recordar que ya a finales del siglo XIX el filósofo Paul Lafargue hablaba del derecho a la pereza, una crítica a los sistemas capitalistas de superproducción donde el trabajo acabaría por derrotar a la clase trabajadora, dejándola así sin disfrute, sin ocio, sin descanso, sin desarrollo personal.
Menos de 100 kilómetros de Ciudad Real se encuentra un municipio de unos 30.000 habitantes donde se celebra una fiesta de disfraces que reúne a gente de todas las edades con una única pretensión: pasarlo bien.
No se precisa de un acontecimiento histórico ni de un santoral específico para poder celebrar algo sin aparente motivo. La definición perfecta de ello es el guateque de Tomelloso. Germán nos explica en qué consiste.
Se realiza el sábado por la noche un guateque en el recinto ferial en el que la gente pues se disfraza. Tiene una ambientación de los años 60, entonces se suelen ver pues, muchos Elvis, muchas Olivia Newton-John, mucho hippie. Y bueno, pues es una noche súper divertida en la que además hay muy buen ambiente, es una fiesta para todas las edades, ves desde niños, adultos, jóvenes, todo el mundo pasándoselo súper bien.
Que vivo sin ti y aún no me acostumbro, ¿por qué voy a mentir? Juntos acordamos mejor separarnos.
España en Fiestas nos está permitiendo viajar por nuestro país y entender la gente que vive en él a través de sus celebraciones. Pero no debemos olvidar que no hace falta justificar el porqué de una fiesta. Siempre hay motivos para celebrar.
Ni luz, ni alegría. Estoy muerto en vida si no estás
Bueno, lo que podemos hacer es recibir en nuestro número de teléfono, que se nos olvida muchas veces darlo, nuestra culpa, 683-323-704, es nuestro número de WhatsApp, por si nos queréis dejar ahí un mensajito contando vuestra fiesta favorita, la fiesta de vuestro pueblo, por si nos queréis mandar un audio mientras estáis de fiesta, lo aceptamos también, que es verano y vale todo. Queremos saber también y conocer vuestras verbenas, porque en este recorrido que están haciendo Marta Centella y Laura García, pues igual hay alguna fiesta que se nos escapa. Uy, ¿qué he dicho? ¿Laura García?
Que has inventado mi nombre.
Perdón, no, y Laura nada. Martínez, igual había alguna fiesta que se nos escapa, así que queremos conocer las vuestras, 683-323-704 o en nuestras redes sociales, que a veces se nos olvida, @siamanece. Estamos en Twitter y estamos en Instagram y ahí pues nos podéis seguir. 5:29 de la madrugada, 4:29 en Canarias, hora de abrir el kiosco de prensa.
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos.
Y con Mayalen Omachevarría repasamos las portadas y en las portadas hoy destacamos que el Partido Popular y Vox han vetado dos festividades musulmanas en áreas públicas en Murcia.
Ambos partidos pretenden impedir que el fin del Ramadán y la fiesta del Cordero se celebren en las instalaciones municipales de Jumilla. El País destaca que el ayuntamiento lleva años cediendo estas instalaciones para el rezo, mientras que El Mundo cita las palabras del ayuntamiento, que dice que estas celebraciones son incompatibles y ajenas a nuestras tradiciones. Sin embargo, leemos en el diario.es que para la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes de Murcia, este veto vulnera la Constitución.
Y es otra de las noticias del día. Trump plantea reunirse la semana que viene con Putin para poner fin a la guerra de Ucrania.
Subrayan en El País y La Vanguardia que la intención se ha conocido horas después de que el enviado de la Casa Blanca se reuniese con Putin en Moscú y a pocas horas de que mañana venza el plazo de que el republicano dio al Kremlin antes de aplicarle sanciones comerciales.
España idea un proyecto conjunto con Francia y Alemania para crear el avión de combate europeo.
Esto tras saber que el gobierno ha renunciado los cazas estadounidenses para invertir el gasto en defensa y seguridad en Europa. El Mundo señala que el proyecto está amenazado por las exigencias del fabricante francés Dassault, que reclama mayor control y ha advertido que podría abandonar el consorcio si no se le concede.
La Junta del Sabadell ha apoyado el megadividendo, complicando así la OPA del BBVA.
Los accionistas del Banco Catalán aprobaron ayer la venta de la filial británica TSB al Santander, repartiéndose así un megadividendo de 2,5 millones. El País, El Mundo y La Vanguardia recalcan que esta operación afecta a la OPA del BBVA y ABC asegura que el presidente del Sabadell ha presionado a sus accionistas.
El Gobierno se abre a mejorar el paro de los autónomos en la negociación sobre sus cuotas a partir del año 2026.
Publica el diario.es que la Seguridad Social está dispuesta a revisar esta prestación como ya se hizo en 2022. Aunque la materia principal de la negociación con los autónomos sean las cuotas, el Gobierno está dispuesto a tratar el paro que actualmente se deniega a la mitad de los solicitantes.
La Vanguardia destaca en portada una imagen del peor fuego en Francia desde 1949.
En menos de 24 horas, al menos 16.000 hectáreas de terreno se han quemado en el incendio forestal que devora el macizo cerca de Narbona. El fuego ha causado ya una muerte y el corte de la autopista A9. El primer ministro francés ha prometido ayudas por los estragos y asegura que replantará la vegetación y los cultivos.
Microsoft ayuda a Israel a almacenar los datos de su espionaje masivo a palestinos.
Una investigación del diario.es y The Guardian ha revelado que en 2021 Microsoft cedió acceso al ejército israelí para almacenar millones de llamadas interceptadas a palestinos en los servidores de la empresa en Europa.
Y cerramos el kiosco con una noticia que comparten El País y el diario.es. Una investigación muestra la eficacia de un tratamiento con litio frente al Alzheimer en ratones.
Un estudio de Harvard consigue revertir la demencia en los roedores administrándoles litio. Sostienen que este elemento no solo disminuye drásticamente el avance de la enfermedad, sino que su déficit acelera el deterioro de la memoria. Además, se respaldan en que investigaciones previas ya habían demostrado que un mayor contenido de litio en agua potable se relaciona con un menor nivel de demencia en la población.
Yo creo que podemos escuchar esto todo el rato hasta las 6.
Lo que le gusta a ella a ABBA. Ahora nos vas a explicar, Mayalen, porque suena a ABBA, pero En realidad es que parece que se nos está yendo de las manos, y no lo decimos por ABBA, lo de la inteligencia artificial, ¿no?
Pues sí, en la contraportada del martes os comentaba que está de moda pedirle consejos de belleza a ChatGPT.
Pero parece que entre los políticos también, bueno, no sé si consejos de belleza.
Eso te iba a decir, no sabemos a ciencia cierta si le preguntan qué corbata les combina mejor con el color de sus ojos.
Bueno, yo a veces lo hago.
Sí, ¿verdad? Pero parece ser que sí que le preguntan sobre sus decisiones políticas.
Oye, pues no sé cuál de las dos prefiero que le pregunten, la verdad.
Bueno, en Suecia se ha desatado...
Suecia, por Suecia. Eso ABBA, por eso ABBA.
Eso es. Se ha desatado la polémica porque su primer ministro, Ulf Kristersson, ha admitido que consulta habitualmente, además, a la IA para tener una segunda opción en su labor de gobierno.
Eso lo dicho, por eso escuchábamos ABBA, estamos en Suecia, el primer ministro consulta a la IA.
Es que engancha el ChatGPT, ya lo he dicho.
Pues el líder del Partido Moderado se ha justificado, además, en que sus compañeros de ejecutivo que también lo hacen.
Ah, bueno, esto es como cuando hablabas en clase y mirabas para atrás. No era la única, ¿no? Vale.
Pues los expertos en tecnología ya están expresando su preocupación por, cito textualmente, la psicosis de la IA de los oligarcas.
¡Hala!
Advierten que no es broma usar ChatGPT al trabajar con información sensible. Además, también recalcan que la máquina no es capaz de ofrecer una opinión significativa sobre ideas políticas, sino que simplemente refleja los puntos de vista de quienes la crearon.
Y esto tiene bastante peligro, claro. ¿Sabemos qué tipo de preguntas ha hecho este primer ministro a la máquina?
Bueno, pues las sabemos gracias a que él mismo se las ha contado a un periódico sueco. Algún tipo de preguntas son, pues, ¿qué han hecho los demás? ¿O deberíamos pensar exactamente lo contrario?
Caray, qué reflexivo. Esa última pregunta huele un poquito a indecisión como para ser un líder, ¿no?
Mucha seguridad, ¿eh? ¿Qué han hecho los demás?
¿Qué han hecho los demás? O a lo mejor deberíamos hacer lo contrario de lo que estamos haciendo.
Bueno, pues para hacer un buen periodismo de investigación y saber si lo que cuenta este artículo es verdad, he conversado un poco con ChatGPT como si yo fuera Sánchez para ver si la idea de los suecos, pues eso, a ver si es buena o si resulta que tienen razón los expertos.
Vale.
Primero le he preguntado a ver si hago bien yéndome de vacaciones a Lanzarote y me ha dicho esto.
Hola, presidente Sánchez. Sí, hace bien en tomarse unos días de vacaciones en Lanzarote.
Bien.
Siempre que el gobierno siga funcionando con normalidad y usted permanezca disponible ante cualquier emergencia. Además, optar por un destino nacional envía un mensaje positivo de apoyo al turismo interior y de cercanía con la ciudadanía.
Seguro que no era Pedro Sánchez el que estaba...
¿ChatGPT o era Quique Santander?
Sí. A ver, bueno, pues luego le he preguntado a ver si Feijóo hubiese hecho lo mismo y a ver.
Es probable que Alberto Núñez Feijóo también hubiese tomado vacaciones. La diferencia estaría más en la gestión comunicativa y el contexto. Posiblemente habría elegido un destino más discreto o habría cuidado especialmente los mensajes hacia la opinión pública en un momento sensible.
Vale, pero estoy pensando que no está muy actualizado ChatGPT. Yo estaba esperando todo el rato que dijera Alberto Núñez Feijóo cree que las vacaciones están sobrevaloradas. No lo ha dicho, No. Le ha faltado ahí un poquito de...
De
actualidad, ¿eh?
Sí, pero lo he recortado, pero aún así, o sea, se le veía como que estaba más a la labor de Feijóo, como que le apoyaba más. Y no me he podido resistir y he terminado preguntándole por Abascal.
Abascal suele proyectar una imagen de cercanía con la España rural o la España auténtica, eligiendo destinos más austeros o simbólicos, a menudo en entornos naturales o históricos. Si estuviera en tu lugar, es posible que evitara un destino como Lanzarote en un momento delicado, para reforzar su narrativa de estar con el pueblo.
Vale. O sea, que a lo mejor Abascal no. Oye, qué divertido. Claro, es que si escuchas esto, Parda, tú que estás ahí enganchadísima al ChatGPT, es que yo entiendo también que este primer ministro, como lo hiciera una vez, es que ya le preguntaba todo.
Todo.
Sí, sí, pero es que además es bueno porque tiene un sentido del humor que parece una absurdez. Dice, vale, es una máquina, está... pero el otro día yo estaba preguntando si podía meter una cuchilla o unas tijerillas para embarcarlas en un vuelo y luego ya dije, vamos a rizar el rizo, le voy a preguntar a ver si puedo meter una motosierra. Y entonces ya me puso jajaja, ja, ja, o sea que...
Claro, ya que, pillaba perfectamente que tú también estabas vaciándolo, ¿no?
Sí, o sea que es una máquina, pero que... Cuidado.
Claro, es una máquina creada por hombres y por mujeres que por lo tanto tiene pues ahí sus pequeñas dosis de, por supuesto, de ideología y de sentido del humor, Mayalen.
Sí, no sabemos qué pasaría si en España Sánchez admitiese públicamente que usa asiduamente la IA para tomar decisiones políticas. Podemos intuirlo, pero bueno, no sabemos a ciencia cierta. Pero vamos, en Suecia la gente se ha enfadado muchísimo porque dicen que ellos no han votado a ChatGPT.
Y lo entendemos, pero siempre pueden escuchar a Ava. Venga, vamos con el deporte. Rodri Martínez y el caso Ter Stegen avanza con el Barça ya tomando medidas.
El club podría estar planteándose retirarle la capitanía hoy cuando el equipo vuelva a Barcelona y retome los entrenamientos.
De todas maneras, Sport asegura que Ter Stegen se defiende.
Dicen que el portero alemán quiere cumplir el contrato que tiene y pelear la titularidad, además de no tener intención de firmar la baja.
Pues si quiere pelear, pelearé con él, aunque me parece que no estamos en la misma categoría de alguna manera.
No, creo que no. En los partidos de pretemporada, el Atlético de Madrid consigue un empate ante el Rayo Vallecano, en el que es el segundo partido de la pretemporada.
1-1 entre los equipos madrileños en un partido en el que la estrella fue Antoine Griezmann, que rescata un empate que confirma la mala pretemporada del Atleti.
¿Mala pretemporada? Un empate es mucho mejor que una derrota. Sobre todo teniendo en cuenta que somos un equipo humilde que no sí. puede competir con Barça o Real Madrid. Yo firmo empatar todos los partidos de pretemporada que queden.
Ya, claro. Bueno, también destaca la victoria del Villarreal ante el Arsenal.
3-2.
Ante el Arsenal.
Sí, 3-2 del submarino amarillo al nuevo y reforzado Arsenal de Mikel Arteta.
Y el resto de equipos españoles siguen con sus partidos de pretemporada.
Victorias ayer de Mallorca y Osasuna y derrotas para Betis, Alavés y Oviedo.
Y hablábamos de la pretemporada express que hace el Real Madrid, pero hoy empieza la del PSG de Luis Enrique que será una semana.
Los jugadores del Paris Saint-Germain gozaron de 3 semanas de descanso tras el Mundial de Clubes y empezaron hoy su preparación a una semana de la Supercopa de Europa ante el Tottenham.
Una semana de pretemporada. ¿Y alguien me ha visto quejarme por no tener tiempo de montar el andamio? ¿Verdad que no? Siguiente pregunta.
Vale, Lucho. Hoy conoceremos la lista de nominados al Balón de Oro.
Hoy France Football desvelará la lista oficial de los nominados al Balón de Oro. Entre los futbolistas que elige los expertos siguen figuras como Dembélé, Lamine o Rafinha, pero el galardonado será anunciado el 22 de septiembre.
Bueno, al menos este año nos ahorramos el tener que acudir a esa pantomima de galardón.
Eso sí, en baloncesto hoy tendrá otra oportunidad la selección española ante República Checa.
Nuevo partido para los de Scariolo hoy a las 9 de la noche.
Un partido para el que no podrán contar con Eli Ndiaye.
El pívot abandonó la convocatoria por una lesión en el hombro izquierdo.
Y también en baloncesto el entrenador español Alberto Antuña hace historia con Sudán del Sur.
El entrenador murciano ha llevado a la selección femenina de Sudán del Sur a una medalla de bronce en su primera participación en el Afrobásquet.
Y nos vamos a ciclismo porque Mikel Landa afirma querer llegar a la Vuelta.
Tras su caída en el Giro de Italia, que acabó con una vértebra fracturada, ayer volvió a correr en la Vuelta a Burgos y se muestra decidido a llegar a la Vuelta a España.
Y en la contraportada deportiva leemos en El Mundo: colas en el Aneto y récord de rescates. El boom del montañismo inunda de aficionados el Pirineo.
Bueno, seguro que conocéis a gente, y aquí matizo y si no lo sois vosotros, que les gusta el senderismo y las rutas de montaña.
Hombre,
esto es bastante, bastante común.
Laura,
No, sí. No, yo ya he bajado bastante de ese mundo.
Bajado de la montaña.
No, pero yo era, o sea, lo mío no era montañismo. Yo iba y cuando voy, es un rocódromo interior, falso. Yo no me he expuesto a los peligros de la montaña como hacen dos amigos míos que están chalados.
David Muñoz, pero tú sí que subes a la montaña, ¿o no?
Sí, pero yo no escalo. Yo hago
senderismo
y corro por montaña, ya está.
Hombre, la montaña es súper chula. O sea, a mí me encanta salir a caminar. La montaña, pues eso, siempre ha sido atractiva para la gente, pero últimamente parece atraer a demasiadas personas. Decir que este artículo del Mundo se centra en declaraciones de Miquel Sánchez, guardia del refugio de Ventosa y Clavell en el Pirineo de Lleida.
Pero la montaña sube gente que sabe subir, porque como decíamos, no siempre es fácil.
Aquí parece estar la clave de ese récord de rescates. El guardia contaba cómo antes subían montañeros expertos y menos expertos, pero ahora hay algunos que no son montañeros. Según palabras suyas, son aventureros sin conocimiento de que se descargan una ruta en el móvil y empiezan a subir sin entender los riesgos que esa subida conlleva.
Claro, ¿y los riesgos qué pasa? Pues que se traducen en accidentes.
El año pasado, el GREIM, el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña aragonés, batió su récord de rescates al superar los 600, y este curso ya va camino de los 700. Es decir, que las cifras son lejos de ir bajando, demuestran que cada vez suben más gente más inconsciente.
¿Y esta subida a qué se debe? ¿Es moda?
Pues aquí, mira, sí, un poco lo de siempre, las redes sociales, ¿no? Tienen mucho que ver. Desde la pandemia, el disfrute de los espacios naturales se ha puesto de moda y la montaña está siendo víctima de una oleada de personas que buscan subir a hacer la foto, lo que hace que se acabe traduciendo en esas largas colas en el Aneto para llegar a la cima. Uh-huh. Un mal ejemplo, claro, sería, perdón, por ejemplo, el Inés Benazouz, un youtuber francés con 8 millones de seguidores, conocido como Inoxtag, que alcanzó el año pasado la cima del Everest, dándose la gloria y diciendo que no tenía experiencia alguna en las alturas.
Muy bien.
Claro, enviar ese mensaje hace entender a la gente que no está preparada, que el alpinismo es algo fácil.
Hombre, y no es fácil y hay que estar bien preparado.
Así es, Miquel Sánchez contaba cómo no basta con estar en forma, que también es imprescindible. Hay que tener nociones de orientación, dominar los movimientos en terreno técnico y sobre todo estar bien equipado y conocer el terreno al que te enfrentas.
Y con esos que suben así sin saber para hacerse la foto, con esos que no se puede hacer nada.
Pues aquellos que se rescatan se les puede
encerrarlos a todos. Yeah.
Claro, claro. Pero algo así, mira, se puede hacer que aquellos que rescaten se les pueden poner multas si el Departamento de Justicia de la Generalitat considera que el accidente ha sido culpa suya.
Bueno, vale, poner multas que paguen el rescate.
Así es, y multas altas. En una ocasión, dos aficionados tuvieron que pagar 2.600 euros por haber sido rescatados en el refugio de Coma da Vaca sin equipamiento y en plena pandemia.
También es verdad que suena que hay que ser experto o que no puedes hacer lo que decía David Muñoz. O sea, senderismo sí podemos hacer. Caminar sí, por claro, la montaña, claro, claro. Sí, eso sí.
Claro, no hace falta ser profesional, pero igual que ayer no recomendaba a nadie salir a correr a 40 grados, tampoco recomiendo que alguien sin noción de los riesgos que una montaña lleva consigo, que intente subir picos como el Aneto, teniendo senderos fáciles y bonitos en cualquier sierra cercana de cualquier ciudad.
Gracias, Rodri Martínez. Turno del segundo grabófono con también la inteligencia artificial como protagonista, madre
sí,
mía.
Sí, a ver, no le damos mucha caña a este invento en el grabófono, pero hoy Paquita merece la pena. Supuestamente un reportero pregunta a una mujer mayor.
Paquita, ¿cuál es su secreto?
Me he follado al cura del pueblo.
No, no, su secreto para llegar a los 100 años.
Ah, como frutas y verduras.
Vale, vale.
Esto de la inteligencia artificial es un invento de Satanás, ¿eh?
Sí.
Solo espero que no se atrevan a hacerle un vídeo de estas angustias diciendo que se encamó con el médico del pueblo. Que yo no he dicho que sea verdad ni que me lo contara en el confesionario. Por cierto, angustias también se conserva joven porque come fruta y verdura.
Desde bueno, luego. Verduras toma Alessandro Lecchio, el colaborador televisivo, primo del emérito.
¡Sobre todo pepino!
Primo del emérito, por cierto, salió en la portada de una revista luciendo tableta a los 65 años, pero no le gustó del todo y envió otra foto de su six-pack directa al programa Vamos a Ver.
Madruga un montón, se levanta todos los días a las 5 de la mañana, sí, hace ejercicio por la mañana y hace ejercicio por la tarde. Fuerza a primera hora y por la tarde hace cardio. Y aparte se controla y sigue una dieta estricta, él hace ayuno, come a mediodía y apenas cena. O
pero
sea, o desayuna, come y no cena. O
debería
sea que
hacer los programas en bañador o algo, porque no, es que gana muchísimo.
En traje de baño, en traje de baño.
En traje de baño.
Bueno, ya lo dije yo ayer y me reafirmo, estoy de acuerdo. Lecchio debería hacer los programas en bañador o como mínimo bajarse los pantalones como hacía yo en Crónica Marciana.
Ay, en traje de baño tiene que posar Carmen Borrego, ¿eh? Acordaos que lo pidió el público de Tardear, pero de momento no ha pasado. Seguimos a la espera. Eso sí, ayer confirmó que en sus vacaciones hace lo que le da la gana.
Cuéntanos qué has bebido y todo.
He bebido lo que me ha dado la gana. He comido lo que me ha dado la gana.
Hoy es el día de la felicidad.
Lo que me ha dado la realísima
gana. Un copazo así.
Un copazo. Copazo no sabemos si ha tomado, pero sí sabemos dónde ha estado veraneando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Ayuso se va de vacaciones.
Vacaciones de verano.
Deja el chalet en Rascafría.
Lamento tener que irme.
Y se lleva lo imprescindible. La ropa, las gafas de sol y quizá los tapers.
Me llevé mi comida de casa.
Primera parada, Ibiza.
Es una maravilla coger fuerzas en un lugar tan espectacular.
Sol, descanso y pareja. Allí la presidenta de la Comunidad de Madrid ha estado con Alberto González Amador, que estos días deja atrás sus tropiezos con la justicia y los cambia por la toalla.
Me mola.
Yo le aconsejo al señor González Amador que disfrute de estas vacaciones, porque igual las próximas va pa'lante y las pasa en Soto del Real. Bueno, ahí lo dejo.
Ahí lo dejas. Bueno, lo que molan, que mola, decía Ayuso, son estos vídeos de malas lenguas que hay que decir que son súper grabofoneables.
Igual se nota ahí la mano de Julio Guerra, ¿eh?
Puede ser, puede ser. Oye, primera parte de las vacaciones de Ayuso, eso que escuchábamos en Ibiza, pero ¿y la segunda?
Y antes de volver a Madrid, segunda parada en Miami.
Celebrando que estamos vivos.
Esta vez con la familia de su pareja. Un viaje privado del que no hay detalles.
Muy contenta.
Pero que supondrá menos despacho y más tumbona.
Más tumbona. Bueno, en los despachos de momento están otros del Partido Popular, como Miguel Tellado, que es agosto, pero él sigue dando guerra. Se la está dando al PNV, concretamente.
El PNV debería replantearse
su relación con el Partido Socialista. Porque a pesar de todas las informaciones que hemos ido conociendo a lo largo de los últimos meses, de las últimas semanas, que nos hablan de casos de corrupción de enorme gravedad, el Partido Nacionalista Vasco mantiene su apoyo cerrado a la continuidad de Pedro Sánchez. Y ese apoyo cerrado al gobierno de Sánchez les convierte en mucho más que socios, les convierte en cómplices de todo lo que haya hecho o pueda seguir haciendo el gobierno de Pedro Sánchez en estos momentos.
Bueno, aunque algo cansado debe estar Tellado si tenemos en cuenta la reflexión medio en broma, medio en serio que hizo ayer.
Muchas gracias, quedo a vuestra disposición para responder a las preguntas que queráis plantear. También tengo que decir que las preguntas en las ruedas de prensa están sobrevaloradas.
Bueno.
Bien, bien ahí, Tellado. Recuperando a los clásicos, o sea, a un servidor. También te digo que los clásicos están sobrevalorados.
Ah, también. Las gentes del PP también tuitean sobre el verano y sobre Madrid. Marta Rivera de la Cruz, respondiendo a una bilbaína que cuestiona a través de Twitter la inexistencia de fuentes en la capital. Marta le contesta, también en esta red social, y dice lo siguiente. En Madrid en verano tomamos cañas bien tiradas y heladas. Si alguien quiere agua, no tiene más que abrir el grifo de su casa o pedir un vaso en un bar. Y los hosteleros son tan enrollados que hasta le ponen un hielo.
Marta Rivera de la Cruz. Marta Rivera de la Cruz. ¿Le gusta trabajar?
¡No!
¡Trabajar?
¡No!
¡Trabajar?
¡No!
Lo que le gusta es el carguito. ¡Trabajar?
¡No!
¡Trabajar?
¡No!
¿Qué ganas tenías, Ela?
Bueno, llevaba siglos intentando colar este audio en el grabófono y por fin ha llegado mi momento. Dejadme escucharlo otra vez, por favor, que es muy sandunguero, Facu Díaz.
Marta Rivera de la Cruz.
Bueno, mientras todo esto pasa y entre las vacaciones de unos y de otros, hay quien quiere que se compruebe que no exista una cuenta de correo que fuese b.gomez@moncloa.es.
Considera el juez Peinado que si, como dicen las acusaciones populares, Begoña Gómez tiene una cuenta corporativa en Presidencia del Gobierno, su contenido puede ser de interés para la causa. Así que solicita a Moncloa que aclare en primer lugar si existe esa cuenta de email.
Claro, claro. Falconetti lo va a aclarar ahora mismo desde la mareta. Les aconsejo que esperen sentados.
Oye, no me extraña que el doctor Fuertes diga que Pedro Sánchez puede estar regulero.
Y pensamos que es una persona normal, normal en el sentido de que es un ser humano como otro cualquiera.
Bueno,
yo pienso que tiene que estar sumamente estresado y por tanto con unos niveles de cortisol muy altos y por tanto con un sistema inmunitario pues extendido. En el caso de que estemos ante un sujeto extraordinario, ante un Superman de la política, pues todo esto no será válido, pero yo me inclino a pensar que esta persona lo tiene que estar pasando realmente mal.
¿Y cómo quiere que lo esté pasando? Son casi las 6 de la mañana y todavía no he desayunado.
Aunque Pedro es mucho Pedro y el doctor le mira la parte buena.
Yo estoy seguro que él está acostumbrado, tiene que estar acostumbradísimo ya, después de todo lo que ha llovido, a, digamos, ser un resiliente, a ser una persona que no solo supera la situación, sino que incluso, por lo que estamos viendo, sale fortalecido de todos estos insultos, de estos avatares, de estas críticas que son permanentes.
Por supuesto, doctor. Recuerde que he sobrevivido a una pandemia, al temporal Filomena, a la erupción de un volcán, a dos guerras y a un apagón. Puedo con todo esto y con lo que me echen. Incluso con la invasión alienígena que estoy esperando.
Pedro Sánchez de la Mareta, Ayuso en Ibiza, Félix Bolaños posteando cada día desde el mar. La verdad que las vacaciones de nuestros políticos están bien exprimidas.
La verdad es que me encantaría que alguno dijese, pues no, yo no me muevo de Madrid, aquí me quedo todo el verano. Gran momento para recordar este momentazo de Soy una pringaza.
Hoy os vengo a hablar de una cosa que he estado mucho tiempo ocultando. Era mi pequeño secreto, me daba vergüenza decirlo por el juicio de la gente. Pero por fin voy a salir del armario. ¡Odio viajar!
Vale, pues lanzada la bomba, explica sus motivos.
Viajar es un aburrimiento, no me gusta, hay que andar mucho, me canso. Los museos no son tan interesantes, los puedo ver en Google. La tecnología ha avanzado mucho. Yo ahora en Louvre me meto en Google y lo puedo ver entero. ¿Tú crees que voy a querer estar pateándome kilómetros para ver a la Mona Lisa en un cuadro de ese tamaño, así?
Así de pequeñito. Sí.
Por eso, precisamente, yo prefiero comprarme los cuadros. Ayer mismo me vendieron, sin ir más lejos, el de la Mona Felisa, del que estaban hablando,
ese
pero
mismo.
No lo recordaba así. Para mí que me lo han vuelto a colar.
Igual sí. Bueno, el que igual está teniendo más problemas para llegar a su destino vacacional es Juan Bravo, que también ha sufrido el retraso de un tren.
Llevamos más de una hora y media parada y lo que nos quede. Y mientras el señor Puente se dedica a todo menos a cuidar que las infraestructuras funcionen, a cuidar que el transporte funcione, a olvidar, es a lo que se dedica, a olvidar y a castigar a Andalucía, porque es algo que se repite de manera reiterada.
Y quien no tenga vacaciones y no viaje, porque ya sabéis que están sobrevaloradas, puede optar por trabajar de cosas que son casi casi vacaciones.
¿Se imagina un trabajo donde tenga que dar el visto bueno a una playa? Ese trabajo existe.
Durante 10 días, una persona va a Australia, que es nuestro destino estrella, a probar playas, diferentes playas.
¿Y qué es lo que hace un probador de playas?
Hacer surf, si le apetece, tumbarse al sol, comer algo allí en el chiringuito de la playa. Mostrando tanto en tus redes sociales como las nuestras, cómo son las playas de Australia, qué es lo que más le está sorprendiendo, diferencias con España.
Yo fui probador de playas en Australia, ¿sabes? ¿Esto no lo había contado?
No, no.
Pues me pagaban muy bien por estar todo el día tumbado a la bartola. Hasta que un día tuve un altercado en un chiringuito con un canguro borracho que decía que le había robado el puesto de trabajo y me sacudió una buena tunda, pues saben boxear, y tuve que volver a España, ¿vale?
Vale. Después de esta gran anécdota, yo creo que ya vamos terminando. ¿Por dónde empezamos? Además, vamos a hacer circular porque vamos a hablar de la noticia del emérito y de su situación económica.
Sí, Sergio Pascual dio ayer en Hora 25 una idea para el reparto de dinero ese que está haciendo.
Bueno, que esos 4 millones no lo hubiera devuelto a los españoles y a las españolas, ¿no? Según la Fiscalía, entre 30 y 56 millones de euros defraudados a Hacienda, ¿no? En vez de devolvérselo a sus amigos prestamistas, podría habernoslo devuelto a todos los españoles y a las españolas, ¿no?
Eso digo yo, que el fugado defraudador tiene más cara que espalda. Este programa no se oye en Abu Dhabi, ¿no?
No.
Porque me mete otra querella.
Si se quiere, sí.
Bueno, si se quiere, sí, es verdad. Ernesto y Cáncer, en Malas Lenguas, dice que lo de Corina es una tapadera.
Hay que ser riguroso. Juan Carlos no le regaló nada a Corina. Juan Carlos utilizó a Corina como tapadera y ella se quedó con la pasta. Es cinematográfico. Mm. Pero ¿pensáis que él le regaló 65 millones a Corina? Por favor, Aroca, por favor, no te chupes el dedo.
O sea que Corina me hizo lo que viene siendo la 13-14,
sí,
¿no?
Sí, sí. Oye, decía Kaiser que es cinematográfico, es que sin lugar a dudas el foco de atención está en esa venta de derechos de imagen para un documental. En noviembre, recordaos que llegan las memorias, el libro, y del proyecto audiovisual de momento no sabemos mucho más, pero María Manjabacas dice que a final de año se vienen cositas.
A finales de año la situación no aventuro nada.
Vale, si no lo aventures, María. Nosotros estamos deseando saber cómo será ese documental, con qué plataforma firmará el emérito ese contrato.
Majestad, tiene usted visita. Es un tal Enrique Cerezo.
¿Enriquito? Que pase, hombre, que pase. Buenos días, majestad. Salam aleikum.
¿Eh?
¿Qué pasa? Lo he dicho mal. Es que lo mío no son los idiomas. He venido expresamente a Abu Dhabi para comprarle los derechos para hacer un documental en Flixolé.
Pero si es que ya lo tenía palabrado con una plataforma americana.
¡No, hombre, no! ¿No prefiere que ese documental se emita en una plataforma 100% española? Así el dinero generado se quedaría en nuestro país.
¿Nuestro país? Será el tuyo. A mí no me dejan ni pisarlo. No le debo nada a ese país de ingratos.
No se ofusque, majestad, no se ofusque. Piense que compartiría plataforma con grandes obras del cine español, como Los Santos Inocentes, El Espíritu de la Colmena, Viridiana, Don RQR o Yo hice a Roque 3.
Uy, me encanta Yo hice a Roque 3. A su puerta llamaremos con la tremenda ilusión de que tenga un barrilete del suavizante Pilón, una obra maestra claramente infravalorada.
¿Lo ve? Y además vamos a ser muy exigentes con el casting. Ficharemos a un gran actor español para que haga de usted.
Mientras no sea Juanjo Puig Corbé, que me interpretó en la serie Felipe y Leticia y no se parecían nada a mí. ¿Te puedes creer que hablaba como si fuera un poco gangoso y encima me sacaba medio cojo?
Nada, hombre, nosotros le pondremos a un guapera bien fuerte. ¿Le va bien Mario Casas o prefiere más Iglesias?
No sé, es que ya me había hecho la idea de que empezara mi documental con el popón.
¿Qué popón?
Ahmed, pónselo. Ese popón. Además, lo ponen tan alto para despertarte, para que no te quedes sobado viendo el documental.
Mire, nosotros no tenemos el popón, pero tenemos el porrón pompón.
¿Eh?
Porrón pompón, porro poporón pom, pero, porro poporón pom, pero, porro poporón pom, pom. Tenemos toda la filmografía del gran Manolo Escobar en paz descanse.
Bueno, eso está bien, pero es que no sé.
Venga, hombre, si acepta, retiramos todas las películas de Flixolé en las que salga Bárbara Rey.
Ahmed, un boli. ¿Dónde hay que firmar?
Si amanece, nos vamos.
Yo le llamo esto el virus del odio.
El bicho existe.
Que se ha extendido a través de las redes.
Salen unos pequeños hilitos con aspecto de plastilina en estiramiento vertical.
Una especie de brote contra la inmigración.
Con unos argumentos tan cambiantes como ridículos.
Y además tienen un valedor que es...
¡Donald Trump!
Como a darle legitimidad.
¡Saca tus manos cochinas de aquí!
Patada y fuera. It's my...
José Cadaval no puede disfrutar de una refrescante tarde de recreo al encontrar el acceso a su piscina restringido.
No pasa nada, es mejor eso que morirse.
El motivo es la presencia de
un mojón.
Ostras. Todo apunta a que alguien ha defecado en ellas.
Es una mierda como una casa payesa.
Está convirtiéndose en un reto en las redes sociales.
Pues vaya truño.
El Juan Sebastián Elcano con la princesa Leonor encima y todo. De grande que era el mojón.
¿Y tú te ríes? ¿Te sí, parece pues, gracioso? ¿No? It's my...
más de una hora y media parada.
¡Falta mucho! ¡Un poco!
Y lo que nos queda. Y mientras el señor Puente se dedica a todo.
Podemos asegurar que no es un cúmulo de circunstancias casuales.
Pero se acudirá que las infraestructuras funcionen.
¡Ole tu chocho!
Si amanece, nos vamos. Con Adriana Mourelos. Life. Cadena Ser.